Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La ONU pide inclusión para los 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en todo el mundo. Ciudades inclusivas y accesibles, sin barreras en el empleo, en la educación, en la vida política y social. La plataforma que representa a los ciudadanos con discapacidad en España, el CERMI, pide que esa inclusión social de las personas con discapacidad figure en la Constitución como derecho fundamental. Pide, por lo tanto, una reforma constitucional. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad trajo una buena nueva, que las personas con discapacidad intelectual ya tienen acceso a la comprensión de la Constitución española, gracias a la versión en lectura fácil que se presentaba en el Congreso de los Diputados, editada por el Real Patronato sobre Discapacidad. Un resumen del contenido de la Carta Magna, escrito con lenguaje sencillo, para que pueda ser entendido por personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Quedan muchos retos pendientes, pero el avance es constante. Un avance que debe llegar hasta las puertas de la universidad para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Se puede, se debe.
Campus COPE. Maika Jiménez. Con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Ser universitario es el sueño de muchos, también de los llamados discapacitados psíquicos o con capacidades diferentes. Son muchas las instituciones que trabajan para conseguir ese sueño y ese derecho. Entre ellas, la Fundación Juan 23, que proyecta la creación del mayor centro de formación gratuita para personas con discapacidad intelectual. Inmaculada Cabello de Alba, buenas tardes.
Hola, Maika. Bajo el lema "Queremos nuestra propia universidad", la Fundación Juan 23 defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual a contar con los espacios adecuados a sus necesidades de formación y cuentan con el apoyo de las 8 universidades principales de Madrid.
Marisa Sarralde, responsable de comunicación y marketing de la Fundación Juan 23. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Qué es la Fundación Juan 23, para empezar? ¿Cuál es su actividad?
Bueno, la Fundación Juan 23 nace hace casi 50 años. El año que viene cumplimos 50 años y su objetivo es la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Siempre ha luchado por ello y ahí seguimos. Otros 50 años más.
Eso espero.
Sí, claro.
¿Qué significa este proyecto? ¿Qué tiene de novedoso con respecto a lo que se ha venido realizando hasta este momento?
Pues la verdad es que, mira, no existe nada parecido. Lo cierto es que desde la formación, estos chicos lo que hacen es ir a la educación obligatoria hasta los 16 años. Y todos los aquellos que terminan, que no son todos, ni llegan todos a cumplir los 16 años en la educación. Y a partir de ahí, pues hay un vacío legal y no hay nadie que se ocupe de la formación de estos chicos. Como decías tú, si no llega a ser por fundaciones como la nuestra y otras muchas, pues estos chicos no podrían formarse. ¿Nosotros qué queremos? Queremos construir el mayor centro de formación para el empleo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de solicitudes de personas con discapacidad intelectual que tienen ilusión, que tienen ganas, que quieren integrarse, que quieren formarse, y nosotros simplemente podemos ofrecer actualmente 80 plazas. 80 plazas que cuando construyamos el centro serán 250. ¿Y qué queremos conseguir en este centro? Pues queremos que todos los alumnos compartan lo que digamos su propia universidad, ¿no? Tengan su biblioteca, su cafetería, porque ahora en nuestra fundación pues los cursos están repartidos por las diferentes instalaciones de la fundación, no están todos agrupados.
Sus amigos.
Que ellos vivan esa, a nivel emocional, vivan también lo que es la universidad, ¿no?
Una cosa, Marisa, a mí me ha emocionado, tengo que reconocerlo, ver el vídeo que estáis utilizando como promoción de la campaña. ¿Cómo fue la grabación de ese vídeo? Cuéntanos un poco, para quien no lo haya visto todavía.
Pues mira, la verdad es que los universitarios, de verdad, los que van a la universidad, no sabían a qué venían a grabar. Sabían que íbamos a grabar un vídeo alrededor de la vida en la universidad, pero no sabían.
Creo que iban nada más con los ojos tapados, ¿es así?
Sí, el día de la presentación llegaron a la fundación con los ojos tapados y hasta que no estuvo todo el mundo sentado, las universidades, los rectores, vicerrectores, las empresas, etcétera, pues ellos no se les destapó los ojos y en ese momento vieron el vídeo. Sí. Y entonces, bueno, sus caras de sorpresa eran bastante dignas de ver y muy agradecidos, ¿no? Nos decían que estaban muy orgullosos ahora al saber que habían participado por esta causa, que efectivamente ellos sentían que eran iguales, que la única diferencia es que unos tenían universidad y otros no, y dio gusto ver cómo chicos tan jóvenes, porque yo creo que eran de primero sí. de carrera los tres, pues esa solidaridad, tanto que a los jóvenes se les tilda a veces de poco solidario.
¿Qué va?
Todo lo contrario, es decir, nos enseñaron una buena lección los jóvenes ese día.
¿Y hay diferencia real entre lo que quiere un joven de 20 años con discapacidad y otro sin ella?
Pues no, es que no la hay, es que tienen los mismos gustos, los mismos sueños, las mismas aficiones, le gusta lo mismo. Al final, la única diferencia que nosotros encontramos es que unos pueden ir a un lugar a formarse y otros no.
Exacto.
Y entonces no nos parece justo, ¿no?
¿Qué tipo de cursos son los que se imparten allí? ¿Cuál es la duración de esos cursos?
Pues mira, los cursos son 480 horas teórico-prácticas. Duran todo un curso, desde octubre hasta junio, y el último mes realizan prácticas en empresas ordinarias. Uh-huh. Y durante todo el año reciben las clases teóricas y hacen prácticas en nuestra fundación, porque nuestra fundación tiene un centro especial de empleo que sus líneas de actividad están muy acorde con los cursos que desarrollan estos, o en los que se forman estos chicos.
Sí, porque una vez que finalizan los cursos, ¿les resulta fácil encontrar empleo?
Pues mira, nosotros también les ayudamos a eso. Nosotros durante todo el año damos una asignatura transversal en la que se les enseñan habilidades, cómo preparar un currículum, cómo afrontar una entrevista, y nuestra experiencia a día de hoy es que el 50% de estos chicos hoy están colocados, de los que han pasado por nuestra aula.
Porque lo que está claro es que no se está aplicando, ¿verdad, Marisa, la Ley General de Discapacidad en todas las empresas?
Pues no, desgraciadamente no. Y bueno, también, pues esto hay que decirlo, ¿no?, que las empresas tendrían que concienciarse más. Y nosotros sí que tenemos que decir a favor de las empresas es que gracias a ellas estos cursos son financiados al 100% por ellas, y los alumnos, para ellos es gratuito, son gratuitos estos cursos, que es el único centro donde estos alumnos no tienen que pagar, pagan 60 euros en concepto de matrícula. Pero sí que es verdad que todavía yo creo que hay que trabajar mucho más en sensibilizar a las empresas y a que cumplan la ley. Sí. Porque al final pasa una cosa, uh-huh. A las empresas se les obliga a contratar a personas con discapacidad, cada 50 trabajadores uno debe de ser con discapacidad.
Yeah.
Uh-huh. Y sin embargo, si no nos dedicamos a formar a estas personas, pues al final se van a ver abocados, como hasta ahora, a hacer fotocopias o cafés.
Exacto, nosotros, como siempre.
Cuando nosotros en nuestra fundación sabemos que son capaces y que pueden trabajar y que pueden llevar una vida digna como cualquiera de nosotros, porque a día de hoy en nuestro centro especial de empleo hay 240 personas trabajando con discapacidad.
¿Y tenéis algún requisito de admisión para todos los cursos que estáis haciendo?
Sí, tienen que tener el grado de por ley tener admitida la discapacidad, reconocida la discapacidad, y tienen que ser personas con discapacidad intelectual, o enfermedad psíquica.
¿Qué papel desempeñan aquí las universidades?
Pues muy importante, porque son los universitarios los que al final les hemos dado el testigo, y son ellos los que creemos que tienen que ser los portavoces de esta campaña, ¿no? Las universidades nos han facilitado pues todos sus medios para hacer campaña dentro de las universidades, comunicarlo, en fin, nos han abierto sus puertas de par en par, hacer acciones, pero es muy importante que los estudiantes también recojan el testigo y muevan esta campaña y la difundan, porque de lo que se trata también es de sensibilizar y de concienciar a toda la sociedad, ¿no?
Marisa Zarralde, responsable de comunicación y marketing de la Fundación Juan 23. Muchas gracias por atendernos y, sobre todo, mucha suerte en vuestro proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros, Maika.
A
un
ti.
Abrazo.
Hasta luego.
Amigos universitarios, eso de quedar separado después de acabar la carrera va a terminar. Escucha lo que te propone Adecco. Lo primero que tienes que hacer es marcarte una etapa a largo plazo. Todo el mundo quiere tener un buen trabajo y un mejor salario, pero eso al principio no es así, te lo digo desde ya. Pero ten calma, tranquilo, ve trabajando poco a poco y al final conseguirás el objetivo que buscas. Después es muy importante diferenciarse de los demás. Y ese primer paso está en el currículum. Es muy importante llamar la atención sobre nuestras competencias y actividades extracurriculares, aunque no tengamos mucha experiencia laboral que se diga. ¿Te acuerdas de Enzo Vizcaíno? Así cantaba su currículum en el metro.
Licenciado en periodismo y un diploma de posgrado. He traído aquí doblado por si usted lo quiere ver. Formación complementaria, un curso online que bien grupalla. Medio Unity Management. Ya soy experto en Twitter, Facebook, Pinterest.
Si ves que tienes problema, no te agobies. Existe la figura del orientador laboral. Sí, sí, has escuchado bien. Orientador laboral. Que te apoyará en todo lo que necesites y te ayudará a la hora de entrar en el mundo laboral. De todos he sabido que estamos en la era de la informática y de las redes sociales. Por tanto, utiliza estas herramientas para crearte tu propia marca personal. Vigila que tienes todo en buen estado, actualízalas e incluso te servirán como fuente para encontrar trabajo. Además están los blogs, donde podrás venderte tal y como eres. Y todo el mundo sabrá de lo que eres capaz de hacer. Por último, no te pongas fronteras físicas. Todos queremos trabajar en nuestra ciudad, con nuestra gente y estar en un hábitat de confianza. Pero no tengas miedo, hombre. Haz la maleta y vete a otra ciudad y, si es necesario, al extranjero. Estas experiencias fuera de tu hogar, además, te van a enriquecer como persona. Y seguro que no te arrepentirás. Además, como el turrón, siempre hay tiempo para volver a casa. Estos son algunos de los consejos que te propone Adecco y que desde Campus Cope te traemos para que ese paso de la universidad al mundo laboral sea más fácil y exitoso. Ahora, Maika, devolvemos la conexión a Estudios Centrales. Todo tuyo.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Os propongo ahora un viaje a Oriente, a la cuna de las grandes civilizaciones, al único lugar de culto que compartimos judíos, cristianos y musulmanes. Peregrinamos a Jerusalén. Este viaje, como no podía ser de otra manera, tiene mucho que ver con la universidad. Y no penséis que vamos a hablar de ninguna institución israelí o palestina. Al contrario, nuestra aventura comienza en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Y empieza, como casi todas las buenas historias, en las páginas de un libro. En este caso, una obra editada conjuntamente por Verbo Divino, BAC y la Universidad Salmantina. El protagonista de dicho volumen no es un ser humano, pero sí un ser viviente que cumple este año 60 años de edad. Es una casa, la Casa de Santiago en Jerusalén, un centro que se sustenta en tres pilares inamovibles: la investigación científica, el amor a la Iglesia y la clara pertenencia a España.
Bueno, ¿qué voz es la que estamos escuchando? Preséntate, Baruch.
Bueno, soy Baruc Domínguez, estoy este año aquí estudiando en el máster de radio de COPE. Y nada, es mi primer programa aquí con Maika Jiménez en Campus COPE.
Pues además hoy está con nosotros uno de los coordinadores del libro, José Antonio Calvo, que es historiador y profesor de las universidades San Dámaso de Madrid, Católica de Ávila y Pontificio de Salamanca. Él ha sido el encargado de ordenar y catalogar toda la información que contiene la Casa de Santiago en Jerusalén. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Encantado de estar con vosotros.
En primer lugar, resuélvanos una duda. Según la descripción oficial, la casa es sede de dos entidades diferentes. La Casa de Santiago, propiamente dicha, dependiente de la Conferencia Episcopal Española, y el Instituto Español Bíblico Arqueológico, que pertenece a la Universidad de Salamanca. ¿Dónde está la línea que la separa?
Bueno, en realidad no se puede hablar de una línea que la separa, al contrario. En realidad habría que hablar de la unión plena de las dos realidades. Hay una institución jurídica y una institución académica. La institución jurídicamente establecida depende del organismo superior, que es la Conferencia Episcopal, que a su vez depende también del Patriarcado Latino de Jerusalén, y por otro lado está la institución académica que la rige, que la gobierna, que es la Universidad Pontificia de Salamanca. En realidad es la misma institución en sus dos facetas, su estructura jurídica y su actividad académica, formativa e investigadora.
Hay dos títulos propios, hablando de la institución académica, que se pueden estudiar en el instituto: el diploma de formación bíblica y el diploma superior en ciencias bíblicas y arqueológicas. ¿Cuáles son más o menos sus objetivos y a quiénes están destinados estos títulos?
Bueno, en primer lugar están destinados a cualquier persona, estudiante superior de universidades. Es verdad que muchos de los estudiantes son antiguos teólogos, gente que ha estudiado con nosotros en la Universidad Pontificia, que luego, a continuación, pues continúan desde los estudios bíblicos, los estudios arqueológicos, pero en principio se podrían estudiar desde cualquier universidad. De hecho, ha habido gente ya en las primeras ediciones, cuando se empezaron a hacer a finales del siglo pasado, en 1995, 96, bueno, pues ya empezaron a gente de la Universidad de Granada, gente de semíticas, gente de filología, es decir, de todo tipo, digamos, de estudiantes universitarios. Es un máster, por tanto, un posgrado.
¿Y cuáles son las principales líneas de investigación, entonces, que se han seguido a lo largo de la historia del instituto?
Este tipo de actividades académicas es posterior, es casi de la última etapa. Los estudios, fundamentalmente, no han sido los que se desarrollan en la propia Casa de Santiago, sino que esta casa lo que hace es servir como una especie de colegio mayor donde los estudiantes pues se forman y crean ese grupo de investigación, pero luego asisten fundamentalmente a los centros académicos de Jerusalén, es decir, el École Biblique, la escuela bíblica, digamos, de los dominicos, y la escuela de los franciscanos, el Studium Biblicum, ¿no?, la escuela de la flagelación. También hay otros centros a los que también se participa.
Entiendo.
Pero propiamente las clases no se han impartido allí casi hasta última hora, casi hasta los últimos años del siglo XX.
Y con respecto a otra función, esa función social que también tiene la Casa de Santiago, el actual director del instituto, Francisco Eustaquio Barrado, ha dicho recientemente que la entidad, aparte de su función académica, es un aliento para los cristianos árabes. ¿Hasta qué punto llega esta labor de cooperación?
La verdad es que los cristianos palestinos, bueno, pues están viviendo una situación de abandono prácticamente de todas las instituciones, porque, claro, no son árabes de raza, palestinos de cultura, pero no son musulmanes, con lo cual el pueblo palestino los rechaza, los siente como extraños a sí mismos. Por otro lado, al ser palestinos de raza, también el nuevo Estado de Israel pues está haciendo de ellos pues un saco común con los palestinos y con toda la situación que estamos viviendo, fundamentalmente los palestinos de Gaza. Y algunos grupos les están incluyendo en algunos grupos terroristas que claro, lógicamente, sí. Ellos no participan para nada. De tal manera que ese abandono de todas las instituciones y también, ¿por qué no?, un abandono de Occidente, porque los palestinos terminan siendo pues esos que están allí, que no sabemos muy bien dónde viven, que no sabemos muy bien qué hacen. Sí, nos tenemos una cierta solidaridad con ellos. Bueno, una presencia de una casa como la nuestra, como la Casa de Santiago, perfectamente situada. Además, está viviendo ahora mismo la situación actual. Ha habido varias sedes, pero la sede actual, desde hace pues, unos 20 años, está en la zona de la Jerusalén Este, es decir, la zona del barrio palestino, barrio árabe de Jerusalén.
Sí, porque de hecho leo, y no es algo de mi asombro, que la Casa de Santiago ha tenido que soportar varios traslados, ¿no? Tres guerras internacionales, dos intifadas. ¿Cómo se vive desde dentro y desde fuera este tipo de acontecimientos?
Bueno, pues ha sido una casa que ha sufrido y ha vivido también la experiencia de la construcción o deconstrucción, que no sabemos muy bien, de la realidad de Tierra Santa, ¿no? Porque, es decir, ha habido unas guerras, ha habido, sobre todo el año 67, es que le pilló, la Casa de Santiago estaba en lo que llaman la línea verde, estaba en medio entre Jordania e Israel, y claro, estaba los estudiantes que tenían que subir por la escalera por el exterior, que era como un estilo pues árabe de residencia, tenían que salir desde la parte de abajo a las habitaciones y con el, claro, estaban disparando balas, ellos oían, algunos cuentan, que oían las balas cuando subían a la habitación, y claro, estamos hablando de una situación de peligro, lógicamente, que no es...
Está claro.
Y por tanto, ha tenido que cerrarse en varias ocasiones, y finalmente, bueno, pues ahora están viviendo en la Casa de Santiago, está en un espacio, en el límite del muro que levantó Ariel Sharon, entre lo que sería Betania, la ciudad palestina de Betania, y Jerusalén Este. O sea, estamos a 3 metros del muro de Jerusalén, del muro de Sharon.
Y la Casa de Santiago pertenece, como decíamos, a la Universidad Pontificia de Salamanca. Usted es profesor en 3 universidades católicas. ¿Juegan las universidades católicas un papel importante en la transmisión de ese mensaje de cooperación o cree que podrían dar un paso más?
Bueno, siempre se puede dar un paso más. Es decir, que nosotros estamos construyendo también un pensamiento social, un pensamiento de colaboración con las realidades lógicamente, la sensibilidad. Nosotros vivimos, es decir, nosotros somos profesores, somos estudiantes, en clase se analizan los problemas que están viviendo, pero luego nos vamos a casa y, como digo yo muchas veces, nos damos una ducha con agua caliente.
Sí.
Es decir, nosotros estamos viendo la realidad que están viviendo todos los inmigrantes, que estamos viendo toda la situación palestina, los campos de refugiados, pero luego vamos a casa y nos duchamos con agua caliente.
Esto
es la realidad, por desgracia, en nuestro occidente cómodo. Y quizá nos toca despertar esa conciencia, lógicamente.
José Antonio Calvo, coordinador del libro La Casa de Santiago en Jerusalén, editado conjuntamente por las editoriales Verbo Divino, BAC y la Universidad Pontificia de Salamanca, Fe, Investigación y Cooperación. 3 realidades, un mismo espíritu. Gracias, Baruch Domínguez, por traernos esta hermosa historia de convivencia cultural, religiosa y humana.
Muchas gracias.
Y gracias también, por supuesto, a nuestro entrevistado.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Numerosos estudios demuestran día a día que lo de la letra con sangre entra no tiene por qué ser verdad. De hecho, a nosotros nos gusta más la letra con cariño entra, y eso han debido pensar los responsables de Nubla, el nuevo videojuego hecho para la PlayStation 4. Un título que aúna el arte y la educación para enseñarnos las maravillas de los cuadros. Entre el equipo de desarrollo hay numerosos estudiantes de ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, y han colaborado muy de cerca con el Museo Thyssen. Nos lo cuenta, cómo no, nuestro friki de los videojuegos, Friki Soria.
Arte y videojuegos. ¿Son arte los videojuegos? ¿Cómo se juega a un videojuego basado en el mundo del arte? La respuesta la tenemos en Nubla, un proyecto llevado a cabo entre PlayStation y el Museo Thyssen y desarrollado por un equipo de jóvenes entre los que hay muchos estudiantes de ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. El pasado 25 de noviembre se presentó en el Museo Thyssen como parte de la iniciativa PlayStation Talents, con la que Sony Computer Entertainment España busca potenciar el talento nacional. Para presentar el evento estuvieron varios representantes de PlayStation España. Jorge Huguet es responsable de marketing de la compañía.
Es algo único es exclusivo para PS4, está dentro del proyecto que tenemos de Talents, que muchos de vosotros ya conocéis, y lo que hace es que podamos desarrollar el talento que hay en España, y este es un ejemplo fantástico. Hecho por unos chavales fantásticos, estudiantes, que han desarrollado el juego. Llevamos casi 2 años desarrollándolo con el proyecto, con el museo, y la verdad es que refleja, bueno, pues todo el talento que hay en este país y un poco pues el programa que tenemos de PlayStation Talents.
Por su parte, desde el Museo Thyssen, Guillermo Solana, director de arte, explicó por qué para él videojuegos y arte no tienen ni deben estar reñidos.
El que algo sea juego o no, yo creo que no supone una merma en su valor, en absoluto. Todo lo contrario. Yo creo que los videojuegos tienen una característica de las grandes obras de arte. Es lo que en inglés llaman world making, la capacidad de crear mundos. La capacidad de crear mundos y permitirnos habitar en ellos.
Daniel Sánchez, supervisor de ESNE y director del juego, fue el encargado de contar la idea original para Nubla.
Pensamos en hacer un videojuego que no fuese lo típico educativo, que pensásemos primero en la historia, en qué queríamos contar, en ese mundo que queríamos crear, y luego lo vistiésemos de los cuadros del museo, que no se quedase solo en el fondo, sino que además todo lo que tuviese que ver con la historia del juego y las mecánicas tuviesen que ver además con esos cuadros.
Profundicemos un poco más en el trabajo de ESNE. Queremos saber cuántos alumnos fueron, sus edades y con qué medios contaron.
En una primera etapa había 15 en la universidad. De esos 15, luego hay una etapa de intercambios en los que ha habido también como otros 10 que entraron y salieron en un momento intermedio durante el verano y del proceso. Y en esta segunda etapa tenemos otros 15 trabajando. Han sido 2 equipos de 15, quiero decir, a lo largo de ellos, pero algunos han entremezclado, ¿vale? Algunos salieron y otros han ido después. La edad exacta no lo puedo decir, pero exactamente están entre los 18 y los 23, 24 años. Todos están en edad universitaria. ESNE en ese aspecto nos apoyó, nos dio el espacio para trabajar, nos dio los kits de PlayStation originales con los que empezamos a trabajar, aunque eran de 3 y de Vita, que luego ya el juego no ha sido así.
Es momento de conocer la experiencia de los alumnos de dicha escuela. Escuchamos a Paula Sánchez Ferrero.
Nubla tiene una identidad propia muy definida. Nosotros lo metemos dentro del género de puzzles, pero lo cierto es que en un juego de puzzles convencional, los desarrolladores, digamos, que buscan poner a prueba el ingenio del jugador de algún modo. Y aunque esto es algo que está presente también en Nubla, lo cierto es que hemos querido anteponer a eso siempre la búsqueda de una conexión, una relación entre el jugador y el arte, lo cual hemos considerado fundamental y creo que hemos logrado llevarlo a cabo bien.
La otra voz de parte de los estudiantes fue la de Eduardo Cueto, quien explicó lo que hay más allá de Nubla.
El camino de Nubla no se ha terminado aquí. Funciona como juego, pero no puede quedarse solo en eso. Tiene más juego, tiene otras aplicaciones. Pero también es importante que la narrativa se meta dentro del museo. Es importante que la gente conozca el museo y se dé cuenta de que para comprender 100% el juego tiene que entrar en el museo. Tiene que conocer esa obra, entenderla. Y creo que eso es una cosa que sí que hemos conseguido. Que la gente comparta lo que nosotros hemos vivido y entienda la obra a partir del juego.
Nubla, el videojuego desarrollado por alumnos de ESNE para PlayStation 4 en estrecha colaboración con el Museo Thyssen. Está disponible en formato digital y está recomendado para todos los públicos, a un precio de 10 euros. Pero ahí no acaba todo, ya que dentro de muy poco os hablaré de otro videojuego desarrollado por jóvenes emprendedores que vuelve a mostrar el inmenso talento que tenemos en nuestro país.
Dedicamos este Campus Cope a la discapacidad, al alumno universitario discapacitado físico, psíquico o sensorial. Dedicamos este Campus Cope a las empresas que pueden facilitar la vida de estos alumnos, de estos trabajadores, colaborando con los proyectos de formación y dando empleo, contratando a quienes tienen capacidades diferentes. Campus Cope, seguimos en contacto en Twitter y en Facebook y en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.